la mañana con 30 minutos. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que Nada aquí en Radio Duna. Día jueves 2 de diciembre. Les cuento que hasta ahora en Santiago, que amanece, tenemos 9,5 grados de temperatura. La máxima va a llegar hoy hasta los 29 grados, pero probablemente vamos a tener nubosidad parcial durante el transcurso de la tarde. Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados en estos momentos. La máxima va a llegar hasta los 19 allá, donde nos pueden escuchar en el 104.1. Concepción, a esta hora, les cuento que tiene una temperatura que alcanza los 12 grados. Y la máxima podría llegar hasta los 19 el día de hoy. En Puerto Montt, donde nos sintonizan en el 99.7, 5 grados solamente hasta hora de la mañana. La máxima va a llegar hasta los 17, eso sí, con cielos totalmente despejados, según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile. Hacemos un resumen también de las principales noticias que están ocurriendo en Chile y el mundo en los titulares. El presidente Sebastián Piñera aseguró que se ha tomado las medidas para proteger las fronteras debido a la variante Omicron. El mandatario resaltó la forma en que el país ha enfrentado la pandemia y la campaña de vacunación, pero reforzó el llamado a mantener las medidas de autocuidado. José Antonio Kast aseguró en una entrevista con CNN en español que Gabriel Boric sigue siendo el representante legal del Partido Comunista en Chile, pese al viraje hacia el centro durante la campaña de segunda vuelta. Después de 2 días en Washington, el líder del Frente Social Cristiano ya se encuentra en su camino de regreso a Chile tras una visita, según dicen, desde su entorno productiva y provechosa. La Cámara de Diputados votará el viernes el informe de la Comisión Mixta sobre el cuarto retiro. Luego de que el gobierno le pusiera discusión inmediata, los comités de diputados acordaron ponerlo en tabla el último día de la semana hasta total despacho. La Convención Constitucional aprobó una declaración de condena a todo tipo de violencia, pero desechó la opción de Chile Vamos. El texto, respaldado por la mayoría de los convencionales, tiene una interpretación más amplia de dicho término, no solo como mecanismo de acción política. El Ministerio de Hacienda mejoró su oferta de reajuste al sector público con el que podría destrabar las negociaciones. La propuesta del gobierno consiste en un alza de 6,1% nominal, más bonos de vacaciones y de término de negociación entre 100.000 y 190.000 pesos respectivamente. Y en noticias internacionales, la variante Omicron circulará pronto por todo el continente americano, según lo que advierte la OPS. Esta nueva cepa del COVID solo se ha detectado en Canadá y Brasil, pero es probable que otros países de América comiencen a verla en circulación. El ex presidente argentino Mauricio Macri aseguró que el procesamiento en su contra por el espionaje ilegal es una persecución política. El juez a cargo de la investigación determinó que el ex jefe de Estado es penalmente responsable, entre otros, del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas y de carácter de autor, en este caso, Ara San Juan. 6:33.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Un mensaje de tranquilidad y responsabilidad envió anoche el presidente Sebastián Piñera luego de que durante los últimos días se conociera la existencia de una nueva variante del COVID, denominada Omicron, y que ya se ha expandido por varios continentes. En el marco de la Asamblea Anual de la Asociación de Radiodifusores de Chile, el mandatario afirmó que ya ha tomado algunas medidas ante la nueva cepa. Él, entre otras cosas, decía que quería aprovechar esta oportunidad para dar este mensaje de tranquilidad, porque hemos tomado todas las medidas para proteger nuestras fronteras, pero además de eso, hemos, y con ayuda de la radio, hemos buscado crear una cultura de autocuidado para que las personas se cuiden la salud, pero no solamente la salud de ellos, sino que también al circular por las vías públicas, circulan y cuidan la vida de sus compañeros de trabajo, de su comunidad y de su familia. El jefe de Estado destacó la forma en que el país ha enfrentado la pandemia, dijo que Chile ha desarrollado una campaña de vacunación masiva que es reconocida a nivel mundial y de hecho hoy día hay más de 17 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Estamos llegando a los 9 millones de personas vacunadas con la dosis de refuerzo y Chile fue uno de los primeros países del mundo en empezar a vacunar en diciembre del año pasado y de empezar a poner dosis de refuerzo en agosto. Y eso nos pone a la cabeza. Hoy día Chile es el país del mundo que tiene el mayor porcentaje de población con dosis de refuerzo, según explicaba el mandatario. Respecto al mensaje de responsabilidad, el presidente Piñera recordó que la pandemia no ha terminado y que la consecuencia de eso es que hay que seguir haciendo o teniendo más bien medidas de cuidados personales, el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, evitar aglomeraciones, el lavado frecuente de manos, la ventilación en lugares cerrados también. Y como se ha visto, dice el presidente, se ha ido abriendo y expandiendo los grados de libertad y movilidad, que se ha logrado compatibilizar eso con la protección de salud. Completó finalmente que él quería también dar un mensaje de fe y esperanza porque llevamos 2 años mirándole el rostro a la adversidad. Nos ha tocado muy duro, la vida muy difícil, decía el presidente Sebastián Piñera. Producto de eso, dice, hemos tenido que salir adelante. Así que, bueno, son las declaraciones que dio el presidente Sebastián Piñera a propósito de la pandemia y la llegada de Omicron al país. También durante la noche se dio a conocer el nuevo informe epidemiológico de los casos COVID-19. Y bueno, la situación sigue siendo bastante preocupante, pero con casos a la baja en cuanto a los contagios. Así que esperemos que sigan bajando, sobre todo cuando ya tenemos una dosis de refuerzo. Para que vean con atención los calendarios de vacunación a través de la página del Ministerio de Salud y vean cuándo les toca esta dosis de refuerzo, porque recordemos que desde el 1 de enero se va a inhabilitar el pase de movilidad para los mayores de 18 años si es que no tienen esta tercera dosis. 6:36 PM.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
En materia electoral, durante esta semana el candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, se fue de viaje express a Washington en una compañía de su principal asesor, Cristian Valenzuela. Así, el martes sostuvo un almuerzo privado con representantes del sector financiero, tecnológico, energías renovables y también tuvo una reunión con el senador republicano Marco Rubio. También ayer se juntó con empresarios académicos y líderes de opinión Inter-American Dialogue y con el presidente de Council of America. Al respecto, Kast afirmó que está en una reunión muy relevante con el diálogo interamericano que reúne a distintas organizaciones. Y también señaló la importancia de ese viaje que tenía para ver cómo se ve a Chile en el futuro. Otra de las actividades que llevó a cabo el martes fue dar una entrevista para CNN en español, que fue realizada por el periodista Andrés Oppenmeyer, que se puede ver desde este domingo, 5 de diciembre. Y en ese contexto, durante la tarde se entregó un adelanto de esa conversación donde el abanderado de derecha comentó sobre la estrategia electoral que ha llevado su contendor de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a esta segunda vuelta que se va a desarrollar el próximo 19 de diciembre. Entre el extracto que se podía ver, José Antonio Kast afirmaba que ha ido dejando de lado el tema de la izquierda radical para convertirse en un candidato más de centro. ¿Por qué eso, en un eventual caso de que pudiera acceder a la presidencia, lo deja comprometido, amarrado con esa centroizquierda que es democrática y que ha optado por apoyarlo el día de hoy? Pero eso no quiere decir que haya cambiado su manera de ser ni de pensar. Él sigue siendo el representante legal del Partido Comunista en Chile. Por otra parte, también aprovechó de comentar la junta que sostuvo con el senador republicano Marco Rubio y eventuales acercamientos con el Poder Ejecutivo de Estados Unidos. Según lo que explicaba, es que no tomaron contacto todavía con la presidencia de Biden y los contactos con el mundo democrático no son tan amplios, dice. Por lo tanto, no se enfocaron en eso, sino más bien en aquello que tiene un pensamiento bastante similar al de ellos, del mundo de José Antonio Kast, como es el senador Marco Rubio. Y sobre el parlamentario estadounidense, dijo que tiene una relación bastante cercana con lo que es la oposición a la dictadura cubana, que también ha influido de una u otra manera a través de lo que es la dictadura de Maduro en las otras naciones latinoamericanas como Chile. Kast ya se encuentra en todo caso de regreso a Chile y calificó la visita al país norteamericano como productiva y provechosa. Además, he preguntado respecto de una eventual reunión que podría haber sostenido con el ex candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, señaló que venían en una agenda que va más allá de lo político contingente, por lo tanto, él agradecía que hayan cubierto toda la gira, pero la idea era poder mostrar una imagen de Chile, según lo que explicaba entonces el candidato José Antonio Kast. Bueno, en paralelo, Gabriel Boric está haciendo su despliegue territorial en el denominado Bus de la Esperanza. Está previsto que la jefa de campaña, Gabriel Boric, que ayer estuvo a propósito en Hablemos en Off, una entrevista que pueden revisar en Duna.cl, va a pasar a buscar este jueves al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, y el destino es ir a la comuna de Pudahuel, donde va a oficializar los equipos de despliegue territorial, que serán claves para acortar distancia con su contendor. El diputado por Magallanes quedó 2 puntos abajo del republicano, recordemos, en primera vuelta, y una de sus mayores debilidades estuvo en que el respaldo a su opción se concentró en las grandes urbes y no así en zonas rurales. De hecho, Boric solo se impuso en 4 de las 16 regiones del país, y por lo mismo, ante el desafío de lograr una mayor penetración en zonas populares para revertir el resultado de cara al balotaje, es que se preparan 2 giras que son relevantes. Una que lidera Sitges y que inicia mañana desde Arica, y otra que se verá comandada por las 2 primeras mayorías nacionales de Apruebo Dignidad, la diputada Carol Cariola del Partido Comunista y la senadora electa Alejandra Sepúlveda. La presidenta del Colegio Médico va a recorrer el país junto a su familia para reforzar el apoyo al candidato, especialmente en zonas del norte del país, donde la opción de Franco Parisi y Kast lograron mayor adhesión. Y en esa misma lógica, el propio Boric se desplazó hasta la ciudad de Iquique el martes. Entre sus actividades destacó una visita a Alto Hospicio, donde el ex abanderado del Partido de la Gente logró un amplio respaldo, llegando a un 40,6%, y ahí Boric solo alcanzó un 13%. Por eso la idea es ir al norte del país para poder tener más adherentes en este punto. Bueno, el fin de semana, en tanto, está previsto que Boric parte a la región del Biobío, zona donde fue ampliamente derrotado por Kast en la primera vuelta, hasta el cierre de las ediciones de los diarios. La opción no estaba confirmada, así que eso está por verse durante esta jornada. 6:41 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y revisamos también lo que está pasando con el cuarto retiro del 10%, porque cuando la comisión mixta terminó de votar el martes el cuarto retiro, se esperaba que la votación en sala de la Cámara de Diputados ocurriera recién la próxima semana, ya que los parlamentarios acordaron que el informe del proyecto estaría listo el viernes y sería revisado el sábado por los diputados y senadores que componen la mixta, para recién ahí enviarlo a la Cámara. Sin embargo, los plazos se acortaron bastante el día de ayer, luego de que el gobierno ingresara una urgencia de discusión inmediata a esta iniciativa. Así las cosas, según el acuerdo al que llegaron los comités parlamentarios, la reforma constitucional será votada este viernes en sala de la Cámara de Diputados desde las 10 de la mañana. El presidente de dicha corporación, Diego Paulsen, de RN, comentó que, tal como se ha reiterado en los últimos días, como mesa se manifestó la completa disposición para tramitar con prontitud esta iniciativa, y el cuarto retiro no es la excepción. Por ello, se citó a una sesión especial para este viernes 3 de diciembre entre las 10 y las 12 horas con el objetivo de someter a votación en sala el informe de la comisión mixta de este proyecto. De aprobarse en la Cámara, luego deberá pasar al Senado, pero en todo caso hay dudas respecto de si estarán los votos necesarios para su aprobación o no. Desde hace algunos días, el gobierno puso manos a la obra para intentar que se rechace esta iniciativa. Distintos ministros comenzaron a llamar y enviar mensajes a diputados para asegurar los votos en contra de este cuarto retiro y segundo anticipo de rentas vitalicias en la Cámara Baja. Y desde los partidos también están sondeando las posiciones de sus parlamentarios, por lo que los coordinadores y jefes de bancada han pasado a la acción de cara a la votación en sala. Y aunque el proyecto logre pasar a la Cámara de Diputados, también existe incertidumbre respecto de lo que podría ocurrir en el Senado, donde se rechazó por un voto la idea de legislar la iniciativa antes de pasar a comisión mixta. En la Cámara se necesitan 93 votos para su aprobación, mientras que en el Senado se necesitan 26. En tal sentido, el senador Carlos Montes comentó ayer que él creía que el proyecto no mejoró, y por el contrario, en algunos aspectos parece que se hizo más confuso. Y es así que depende de lo que haga la Cámara de Diputados para ver lo que se va a hacer en el Senado. Pero la verdad, decía Montes, es que el proyecto en ningún caso mejoró, particularmente en el tema de rentas vitalicias. De esta manera, el senador del PS concluyó que es muy difícil votar a favor un proyecto que está en tan malas condiciones. Por su parte, el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, dijo que como gobierno han estado conversando con muchos parlamentarios y da la impresión de que cada vez está más permeando el argumento del gobierno, y esperan que eso les permita, ojalá, que esto efectivamente no avance. Bueno, vamos a ver qué pasa en la votación, pero efectivamente hay parlamentarios que no van a estar presentes. En la Cámara trascendió, por ejemplo, que el diputado de Evópoli, Andrés Molina, habría dado positivo de COVID, por lo que deberá guardar cuarentena y lo mismo sus contactos estrechos, lo que afectaría la votación. A lo anterior se suma que los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson pidieron permiso sin goce de sueldo estas 3 semanas para abocarse en la campaña. Y si bien tienen tope de horario, porque el viernes hay debate de ASECH a esa hora, se podrían integrar durante la mañana y llegar a votar efectivamente este proyecto. Boric, en todo caso, enfrenta una disyuntiva de que sus asesores económicos le han señalado que es un proyecto negativo, pero él ha insistido en la necesidad de un cuarto retiro y propuso que fuera tributable para las altas rentas, pero eso finalmente no prosperó. 6:45.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna, 89.7.
Y por 55 votos en contra, 44 a favor y 43 abstenciones, ayer el Pleno de la Convención Constitucional rechazó una declaración presentada en octubre pasado por un grupo de 20 convencionales oficialistas que buscaban que el órgano encargado de elaborar la nueva Carta Magna condenara todo tipo de violencia como forma de expresión política. El grupo encabezado por Carol Baum de la UDI, ex subsecretaria de Carabineros y de la Niñez durante el gobierno del presidente Piñera, y que incluía además a otros como Harry Jürgensen, Arturo Zúñiga, pedían que se condenara los hechos de violencia generados a partir del estallido del 18 de octubre y las graves consecuencias que este ha producido en las últimas semanas. Ante esto, solicitaron someter a votación la declaración que señalaba: vivir en un Estado de Derecho esencialmente democrático obliga a expresar nuestra opinión y creencias de forma pacífica, con pleno respeto a los derechos de quienes integran nuestra comunidad. En razón de lo anterior, la Convención Constitucional pedían que se escribiera condena a todo tipo de violencia. El texto, los firmantes señalaban que forma parte de nuestro deber realizar declaraciones cuando se encuentra dirigida a promover la paz social. Pero bueno, el rechazo de esta propuesta provino mayoritariamente de convencionales de la ex lista del pueblo, de Apruebo Dignidad, de Escaños Reservados y del actual Nuevo Pacto Social, mientras que las abstenciones fueron parte de constituyentes del Frente Amplio, del Colectivo Socialista y los independientes no neutrales. Durante la sesión de ayer, uno de los firmantes de esta iniciativa, Harry Jürgensen, señaló que querían construir una casa para todos, pero es lamentable que hayan convencionales que no estén dispuestos a reconocer el propósito de la declaración, que no es otro que encontrar en la convención un mensaje simple de unidad y en contra de la violencia. En ese sentido, criticó que se intente desfigurar el sentido de la propuesta con otra declaración presentada un mes después que contiene afirmaciones inexactas y no evidenciadas. Por su parte, Bessie Gallardo, de la lista del pueblo, rechazó la declaración tras no compartir los alcances de esa declaración oficialista. El documento presentado por los 20 constituyentes oficialistas había sido ingresado a mediados de octubre, ante la cual, con fecha 10 de noviembre, 49 convencionales pertenecientes a distintos colectivos solicitaron también ponerla en votación otra declaración que plantea de forma distinta cómo abordar el tema. Así que una discusión bastante álgida se desarrolló el día de ayer, una convención que tuvo una agitada jornada por una guerra, comillas, por supuesto, de declaraciones contra la violencia. En primera instancia se rechazó este documento propuesto por constituyentes oficialistas, el cual condenaba todo tipo de agresión. Finalmente, ya entrada la tarde, se aprobó un texto apoyado por constituyentes opositores que abrió el abanico y sumó otras circunstancias a censurar, como la violencia del Estado contra los derechos humanos, la delincuencia, el narcotráfico y la violencia de género. 6:49.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna.
Brevemente les cuento que Francia acaba de anunciar el primer caso de coronavirus con la variante Omicron en la región de París. Así que son las novedades que trae el mundo respecto de esta nueva variante que se está moviendo a través de todo el planeta y que poco a poco va llegando a distintas partes del mundo. Y a propósito también de COVID-19, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio positivo de COVID, luego negativo, 3 días antes del debate con el demócrata Joe Biden, el 29 de septiembre pasado, del 2020. Según un extracto de un libro de su ex jefe de gabinete obtenido por el diario The Guardian y que el magnate republicano desmiente en todo caso. Mark Meadows sostiene que el libro de Chief, el jefe de los jefes, que se va a publicar la próxima semana, que nada iba a impedir que Trump debatiera contra su oponente demócrata en las elecciones presidenciales de el 2020, que ganó Biden, recordemos, en unos comicios muy cuestionados por su rival. El último jefe de gabinete del ex presidente asegura que Trump presentaba al momento de ir al debate una prueba positiva de COVID-19 realizada el 26 de septiembre del 2020. Signos de cansancio y síntomas de un leve resfriado. Mark Meadows afirma haber advertido a Trump de que la prueba dio positivo cuando este último estaba a bordo del Air Force One de camino a un mitin de campaña, según relata The Guardian, y sostiene que después de la primera prueba realizada con un modelo de antiguo, que se realizó una segunda con un sistema más reciente y considerado mucho más preciso, y esta vez el resultado fue negativo. Eso Trump lo consideró como un permiso total para continuar con su agenda. Y una semana después del evento, Trump estaba en un hospital. El 2 de octubre anunció en su cuenta de Twitter que él y su esposa habían dado positivo de COVID-19. Así que efectivamente estaba contagiado de COVID cuando fue este debate presidencial y que estuvo ahí de forma presencial con Joe Biden. Bueno, este miércoles, sin embargo, el multimillonario republicano sostuvo que las afirmaciones de Meadows son falsas. Dice que la historia de que tenía COVID antes, durante y el primer debate son fake news, como es un clásico dicho del expresidente Donald Trump. De hecho, una prueba demostró que no tenía COVID antes del debate, explicaba Donald Trump, pero claro, si una prueba dio positivo antes y después fue internado por COVID-19, lo más probable es que haya estado contagiado en ese momento. En todo caso, respecto de este asesor, él permaneció en un segundo plano durante su tiempo en la Casa Blanca, pero la investigación y su libro lo han puesto en el centro de atención, por supuesto, por los datos que está revelando. 6:52.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y la apertura de fronteras terrestres era una esperanza para el turismo previo a la llegada de la temporada alta. Sin embargo, la homologación de vacunas junto a los anuncios que hizo este lunes la autoridad sanitaria fueron un nuevo balde de agua fría para el sector que busca tener certeza para atraer a los turistas extranjeros. La variante Omicron llegó a sembrar dudas, temores, a retrasar los planes y a poner en jaque la reactivación. La alerta que ha generado Omicron llevó a que el Consejo Asesor COVID-19 recomendara posponer la apertura de fronteras y viajar fuera del país solo si es necesario. Poco después, y en su habitual balance de este lunes, el MinSal anunció la postergación de la apertura de fronteras terrestres que estaba fijado para el 1 de diciembre. Se mantiene el ingreso de extranjeros por los pasos aéreos habilitados, pero que tengan sus vacunas homologadas. En el sector turismo ya se encendieron las alarmas y algunos ya dan por perdida la temporada alta. El presidente de la Comisión de Turismo de la CNC, Tomás Sali, dijo que buscan ser especialmente prudentes, ya que según han transmitido los expertos, mientras no esté toda la población vacunada, seguirá apareciendo nuevas variantes. Como ya hemos mencionado en anteriores oportunidades, corremos el riesgo de perder la segunda temporada alta consecutiva. Bueno, el sector turismo se ha visto duramente golpeado por la pandemia y estos anuncios son vistos con bastante preocupación. Ya ha habido una abrupta caída en la llegada de extranjeros producto de las restricciones que impulsó el coronavirus y de hecho el sector estimaba pérdidas del orden de 1.200 millones de dólares en la entrada de divisas ante la postergación de la apertura de fronteras. No hemos podido retomar cuando nos hicieron la misma consulta la semana pasada. No hemos visto la apertura de fronteras. Tenemos más de 80 casos de personas que no han podido lograr ser homologar el proceso de vacunación. Y dicen que a nivel de Estado se tiene que hacer algo con las empresas que no pueden operar. Hay mucha gente cesante y muchas empresas que a punto de quebrar producto de esto. La situación es sumamente crítica. Desde la CNC, además, indicaron que en el caso de nuevos cierres de frontera, estos deben llevar consigo medidas de apoyo a las industrias afectadas que ya no tienen capacidad de enfrentar nuevos cierres y tienen una imposibilidad de operación. A solo días de que comience oficialmente el verano, las fronteras terrestres son claras clave, según lo que explican, para el turismo local. Las estimaciones de recuperación del sector comienzan entonces a alejarse. Desde el inicio de la pandemia se han perdido 140.000 empleos, mientras que los hoteles luchan por sobrevivir en medio de las restricciones que aún se mantienen. La llegada de turistas extranjeros ha venido a la baja y desde el sector buscan medidas que ayuden a paliar esos efectos y evitar otra pérdida en temporada alta. Es parte entonces de lo que destacan en el sector turismo, que están bastante preocupados producto de este cierre de fronteras terrestres. Y además les cuento que la multigremial está en picada en contra del comercio ambulante. Está llamando a las autoridades a restablecer el orden público y detener la delincuencia. El gremio alude a que se ha generado en los últimos días un descontrolado aumento de la informalidad, la delincuencia y los desórdenes públicos. 5 minutos faltan para las 7 de la mañana. Y les cuento que en Consorcio también son un banco y por eso te ofrecen un plan de cuenta corriente para ordenar tus gastos, con el que accedes a todos los productos y servicios de manera rápida, simple y segura. Conoce más en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl.